no tiene vinculación con el tema de Guyana, que el resultado del referéndum tiene vinculación con el tema Guyana, que la candidatura de María Corina Machado tiene vinculación con Guyana, lo cual es una teoría de la conspiración absurda.
A juicio de Alarcón, el contexto permite iniciar procesos de persecución. De hecho, la semana pasada, el gobierno de Venezuela emitió órdenes de arresto contra 14 personas, entre ellas tres de los colaboradores más cercanos a la candidata presidencial opositora María Corina Machado. Uno de los organizadores de la primaria presidencial opositora, Roberto Abdul, fue detenido y, de acuerdo a información divulgada por el Foro Penal, fue presentado a escondidas ante un tribunal antiterrorismo tras ser acusado de traición a la patria por presuntamente participar en una trama conspirativa contra el referendo por el exequivo que promovió el gobierno. El presidente Nicolás Maduro descartó que se trate de una persecución. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Asistencia técnica Efraín García, voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Radio Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este miércoles 13 de diciembre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, un gusto contar hoy en el control técnico en la cabina con Efraín García y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Información actualizada en breve sobre la situación de un miembro de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, campesino tabacalero, detenido por la policía de San Juan y Martínez. Tendremos el propio testimonio de la víctima, que acaba de salir de la unidad policial, y también reacciones del líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba. Se acerca el fin de año. ¿Y cómo anda la situación de los presos del 11J? Varios de sus familiares estarán aquí con nosotros compartiendo en la tarde de hoy. Y también, pues, más adelante, pues, información actualizada sobre la situación en Baracoa. En cuanto a las noticias que hacen titulares, a las 2:08 de la tarde en Cuba, las personas están realmente desesperadas por la gravedad de la crisis, informa martinoticias.com. Estados Unidos dice que las acusaciones de La Habana en los últimos días sobre contra Estados Unidos y cubanos radicados en este país carecen de sustentación y son absurdas. No vamos a parar hasta que se haga justicia, advierte el tío del adolescente César Alejandro, de 19 años y cumpliendo servicio militar obligatorio, asesinado en Trinidad. Unión Europea pide evitar acciones unilaterales en el conflicto entre Venezuela y Guyana. Y la Guardia Costera de Estados Unidos rescata a 47 cubanos tras más de una semana en el mar pidiendo auxilio, según un comunicado del Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza. Preso político cubano en Santiago de Cuba, Daniel Morera de la Peña, en huelga de hambre para llamar la atención sobre el respeto a los derechos humanos de los reclusos. Y organizaciones en defensa de los derechos culturales denunciaron el lunes el hostigamiento del régimen contra la artista Tania Bruguera y el Festival de Cine Instar, que concluyó el 10 de diciembre. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo, pues aquí en nuestro espacio. Vamos a intentar la comunicación ya en breve en San Juan y Martínez, con Osmani Poveda Hernández, y también tendremos información allí con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajete Abascal. Todo esto en breve para analizar con ellos dos, pues, la situación de el arresto junto a una sobrina que sostuvo en el día de hoy Osmani. Acaba de salir de la unidad municipal de la policía y vamos a intentar tener la comunicación con él en breve, ahí en San Juan de Martínez, cuando estaba saliendo de la citación. Temprano en la mañana tuvimos el video de cómo allanaron miembros de la unidad de la PNR en el territorio, la residencia de Osmani, junto a su sobrina, pues, y lamentable la situación que ahí ocurrió con un supuesto, pues, usurpado teléfono que nada él tenía que ver. Vámonos a San Juan y Martínez. Tenemos ya la información actualizada a esta hora de la tarde. Contacto ahí con Osmani Pobo Hernández. Osmani, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, ¿qué es lo que pasó? Vimos el video que lo mandaste inmediatamente. En horas de la mañana se personaron ahí en tu vivienda oficiales de la policía. ¿Qué pasó?
Sí, Tomás, porque ya no es la primera vez, ya hace como 10 días más o menos, a mí se me dio nuevamente la seguridad de estar aquí en mi casa. Ahí presente estaba mi mamá, toda mi familia. Entonces hace como 10 días como también detuvieron a los hijos míos solamente con el hecho de que yo fuera a presentarme, para ver si podían tomar la presión conmigo. Pero yo no fui, pero ahora en este momento sí tuve que más o menos que ponerla un poquito de violencia, porque ellos lo que andan buscando de la forma es que yo me ponga violento para aplicarme el desacato. Entonces la mujer mía fue la que se presentó en la unidad, yo no la presenté. Yo todavía estoy aquí a la parte baja del pueblo esperando que la mujer mía venga para que me diga a ver en qué quedó la situación. Pero para lo contrario, si se pone un poquito fuera la cosa, porque ahora mismo me llama la madre mía que estuvieron buscándome en la casa. Así eso te va dando a la bala por unos días, a ver si esto se apaga un poco, Pero yo quisiera volver a seguir denunciando, porque ellos no quieren esto, más represales conmigo, y ahora en estos momentos quieren acusarme como de desacato, porque aquí en este país pusieron una ley que ahora tú, si discutes con un policía, ya te aplican el desacato. Entonces ese es el motivo de que yo quiero seguir denunciando. Estoy esperando que la mujer mía salga para seguir denunciando, porque la sobrina mía es menor de edad, tiene 14 años. Él no se llama, estuvo diciéndole a la madre, el policía la estaba acosando. Cuando venía con ella en el motor, la estaba hasta tocando. Y entonces queremos hacer una denuncia más contundente. Bueno. Porque una vez más le estamos pidiendo, estamos diciendo y pidiendo una vez más que las organizaciones se unan y que el pueblo se una para ver si la represión que hay en este país se termina de una vez por todas.
Como lo vamos a seguir esperando, vamos a esperar entonces por la denuncia, Osmani, y cuando salga tu esposa, pues también activista de derechos humanos, Aimé Acuí Espinosa, sobre esta situación que está ocurriendo con este miembro de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba. Gracias, Osmani. Vamos a ver si tenemos la comunicación con Esteban Ajeta Abascal, líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, brevemente para hablar con él. Sigue el hostigamiento contra la Liga y con uno de los miembros, y para eso queremos tener el contacto con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba para un breve pronunciamiento de qué es esta situación que ha estado pasando ahí hoy con uno de sus miembros prominentes, Osmani Poveda Hernández. Contacto ahora en San Diego de los Baños, en Pinar del Río, con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Abascal. Buenas tardes, Esteban.
Buenas tardes, Tomás, y buenas tardes para todos los oyentes.
Bueno, no tenemos mucho tiempo, pero quisiéramos tener una reacción inicial. Acabamos de hablar con Osmani Poveda, está parapetado en la cercanía de la unidad de la PNR. Este asunto con la sobrina, que es menor de edad, no ha terminado. Osmani, para evitar el desacato, evitó ir, y la que está es Aimé Acuí, su esposa, ahí en espera. Pero dice Osmani que esto es un asedio contra él, que es miembro de la Liga Independiente de Cuba. ¿Qué está pasando con los activistas campesinos de la Liga Independiente de Campesinos de Cuba que están siendo hostigados, Esteban?
Exacto, mire, Tomás, he sabido que el año entero nos hemos mantenido hostigados, de una forma u otra. Hemos sido citados en otro momento para el Departamento Técnico Investigativo, en este caso Katia, Lisandra, Irina, que fue a principio de año. Y de ahí para acá, incluso el día 10 de este mes, envié fotos, memorias gráficas, de que estuvimos aquí en la casa, recluidos aquí por el jefe de sector y las patrullas, ¿me entiendes? Una patrulla de la PNR. Y después de eso, se da el caso este de Osmani. ¿Qué pasa? Que ellos realmente no van hacia él directamente, sino que provocan la situación con algún familiar para tratar de involucrarlo a él en todo esto, pero se sabe. ¿Por qué razón me sorprende esta situación? En estos momentos, parte de la provincia de Pinar del Río se encuentra sitiada por la PNR por la cantidad de asaltos, robos de moto, criminalidad en el campo que está sucediendo. La policía no está haciendo prácticamente absolutamente nada. Y por una situación que se dio, una confusión por un teléfono, entonces se presentan en casa de Osmani y lo mandan a buscar para la PNR aérea a la sobrina. Esto es evidente que lo que quieren es tratar de involucrarlo en algún y hacerle una causa.
Como no, gracias Esteban. Seguimos en este, en con esta información en fluyendo de lo que está ocurriendo. Vamos a intentar tener contacto con Maylin Rodríguez Sánchez, Maylin Sánchez, la esposa del cuentapropista, pues Giovanni Rosell García Caso, cumpliendo pues 15 años de eso, sobre cómo andan las cosas este 13 de diciembre. ¿Qué nos puede decir pues Maylin sobre la situación de su esposo? Muy lamentable. Pues lo que está pasando ahí con los presos del 11J. Este hombre, padre de niños, cuentapropista, trabajador, muy lamentable, pues todo lo que está ocurriendo ahí en la prisión en el oriente cubano. Giovanni ha estado hasta recientemente recuperándose de una prolongada huelga de hambre que hizo en mayo, luego de reclamar derechos. Una situación bastante compleja. Pues que enfrenta, ha tenido que ser hospitalizado y la situación es muy, muy, muy que lamentable. Ha tenido que hacer huelgas de hambre, es una de las condenas más altas del 11J, 15 años sentenciado por el delito de sedición y quisiéramos pues tener la comunicación con él para poner en contexto todo esto que está pasando con los familiares del 11J ya. Pues este 13 de diciembre se cierra otro año ante esta realidad. Y vamos a tener ya la comunicación en Holguín con la esposa de uno de los condenados con mayor años de condena por el 11J de Holguín, el cuentapropista Giovanni Rosell García Caso. Contacto en Holguín con su esposa, Maylin Rodríguez Sánchez. Maylin, gracias, buenas tardes.
Gracias.
Maylin, estamos a 13 de diciembre. Nadie más que tú que ha sufrido junto a tus hijos la separación de tu esposo injustamente cumpliendo 15 años de prisión por el 11J. ¿Qué nos puedes decir este 13 de diciembre? ¿Cómo anda tu esposo todavía en delicado estado de salud en la prisión en Holguín? ¿Cómo enfrentan ustedes estas Navidades sin tu esposo?
Bueno, para mí estas Navidades se me han pasado de tristeza, mucha tristeza, porque el pilar de la casa no se encuentra. Ya en ese mismo mes ya recibió su visita familiar, donde es muy triste aún, porque ya celebramos la vida a principios de enero y no lo volveremos a ver dentro de 45 días más.
¿Cómo está Giovanni en el Yayal ahí en la prisión?
Bueno, Giovanni sigue muy delgado. No recupera su peso desde la última huelga de hambre que realizó en mayo, porque sigue la alimentación mala, sigue negando la medicación, la atención médica, no ha cambiado nada, sigue igual todo, ahí no ha entrado ningún cambio. Sigue la preocupación, sigue la angustia, las noches sin dormir, pensando en lo que le pueda suceder, en lo que es una dormida total.
¿Qué ha significado esto para tus hijas?
Bueno, mis hijas todavía más que pasan extrañan más a su papá. Han pasado rendimiento académico. Ahora me siento teniendo problemas con el niño pequeño en la escuela. Desde mi enero tengo que hacer la consulta del psicólogo porque el niño está muy cansado porque le falta muchísimo papá.
Bueno, gracias Maylin con el testimonio de la situación de tu esposo, el cuentapropista Giovanni Rosell García Caso, que ha hecho varias huelgas de hambre ahí en las prisiones de Holguín reclamando la injusta condena de la cual ha sido víctima. Vamos a pasar a la situación que tenemos en Baracoa con el activista Emilio Almaguer y cerraremos este primer segmento de Cuba al día hoy con Ailex Marcano, la madre pues de otro preso del 11J en precarias condiciones en el sistema penal Agramontino. Antes de pasar con Ailex, pues vamos a intentar pues la comunicación allí en Baracoa, ciudad primada de Cuba, pues ahí con el cuentapropista pues y también periodista independiente Emilio Almaguer. Queremos tener con Emilio pues actualización de cómo está cerrando el año en el contexto económico en Baracoa, uno de los territorios pues más aislados del oriente cubano, en la provincia cubana, y pues queremos con esto tener información actualizada. Contacto en Baracoa a esta hora de la tarde, no hemos logrado la comunicación con Emilio en el territorio de Baracoa, lo estamos intentando. Para ver qué han vendido por la canasta básica, cómo enfrentan el desabastecimiento. Tenemos entendido que ayer llegó el arroz a Baracoa. Vamos a comprobar con Emilio si es verdad. Y en este sentido, pues vamos a intentar la comunicación con él. Baracoa es uno de los territorios más aislados, problemas de transporte, problemas estructurales, problemas de falta de medicamentos, la situación de los pacientes VIH, los enfermos encamados. Hay una situación bastante compleja, pues, en el territorio de Baracoa, sobre todo para la transportación de pacientes y demás. No hemos podido establecer la comunicación con Emilio, hay problemas de comunicación, está lloviendo en el oriente cubano, pero vamos a intentar ahora, entonces, establecer contacto allí en Camagüey, Cuba, con Ailex Marcano, esta valerosa mujer, madre de un preso político, pues, que está cumpliendo condena por el 11J en el territorio agramontino. Es la situación de él es bien compleja. Ángel Jesús Vélez Marcano, de 29 años de edad, cumpliendo 6 años de prisión por los presuntos delitos de atentado y desórdenes públicos, que ha sido incluso revocado. Muy lamentable su situación. Y vámonos directamente a Camagüey, Cuba. Un gusto la presentación de esta valerosa madre cubana. Contacto en la ciudad de Camagüey con Ailex Marcano, la madre del preso político Ángel Jesús Vélez Marcano, de 29 años de edad, en precarias condiciones ahí en Kilo 9, cumpliendo 6 años de condena por los presuntos delitos de atentado y desórdenes públicos por su participación en las protestas masivas populares del 11J en el 2021. Ailex, gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás, y a todo el equipo de Radio y Televisión Martín.
Bueno, 13 de diciembre, de nada vale hablar de cosas buenas en un país donde son precarias las condiciones que van desde la falta de medicamentos, alimentos, transporte, y en fin, ahora imaginar cuánto se le debe agregar a esto a los familiares que tienen a sus hijos encerrados en prisiones y sobre todo si es injustamente. Este 13 de diciembre, ¿qué testimonio usted nos puede ofrecer del dolor que usted lleva en su alma sobre la situación de su hijo, un joven maestro, Ángel Jesús Vélez Marcano, injustamente condenado y recientemente revocado de beneficio por 12 meses? Cuéntenos.
Bueno, como usted dice, yo lo considero una total injusticia, pero aún más lo catalogo con la palabra abuso. Abuso en la mayor expresión de la palabra. Esto es incomparable, esto no tiene sinónimo, esto es un sentir que solo una madre, un familiar de preso político puede sentir y estar convencido del sufrimiento tan grande, del horror que sentimos por momentos de saber dónde están nuestros hijos, dónde están nuestros familiares que injustamente están presos de esta dictadura. Realmente son días muy tristes. Ya por 2 años y tantos meses de tristeza, de insomnio, de desesperación, de persecución, de intimidación, de asedio, de secuestro, de torturas psicológicas, de arrestos, de tantas arbitrariedades que no tiene descripción, Tomás, no tiene descripción.
Ailex, ¿cuándo es la última vez que viste Ángel Jesús? ¿Cómo anda él en este penal de Kilo 9? ¿Cuáles son las condiciones ahí? ¿Cómo anda él? ¿Qué le puedes decir a la audiencia de tu hijo? ¿Cómo se encuentra física, anímica y espiritualmente?
Bueno, yo le podré decir a todos los que me escuchen que Ángel Jesús Vélez Marcano hoy, como siempre, ha sido mi oxígeno, mi motivo de vivir. Pero cuando me enfrento a Ángel Jesús y lo veo con esa fortaleza espiritual tan grande, con esos sentimientos tan patrióticos, tan acentuados cada día más, con esa valentía aún estando allí en prisión, verlo llegar con sus manos esposadas a la dirección del penal, porque nuestras visitas son diferenciadas, son monitoreadas por los oficiales, los agentes, y estoy convencida que también por cámara, pero para nosotros eso no es un inconveniente para demostrar nuestra identidad y sobre todo nuestro sentir ideológico, político. Nosotros nos satisface que ellos nos escuchen, nos vean, porque nuestra postura política se mantiene aún y cada vez se fortalece. Ángel Jesús en el penal es respetado y respeta. Él se preocupa porque se haga valer los derechos humanos, aunque sea lo más mínimo, dentro de esa mazmorra. Marcano, como le dice la seguridad del Estado y el MININ, lo tienen como un preso común, pero ellos están conscientes y están convencidos de que es un preso político y de conciencia sobre todo, porque lucha por allí donde está, porque se hagan valer los mínimos derechos de cada reo, políticos y reos comunes. Ángel Jesús, como siempre he dicho, es mi gran orgullo. Ángel Jesús ha renunciado a todo, a reglas mínimas, a visitas de estímulo, a pabellones de estímulo, porque él se considera y está consciente que es un preso político y de conciencia.
Alex, algo más que un minuto nos queda. ¿Usted tiene algo que celebrar esta Nochebuena y esta Navidad con su hijo preso?
Bueno, lo único que le doy gracias a Dios y a nuestro Jesucristo de tener mi hijo, porque mi gran Navidad surgió a partir del año 1994, cuando tuve a mi hijo por primera vez en mis brazos, un 24 de diciembre, en víspera de un 25. Y por años ha sido mi felicidad estar junto a mi hijo. Como tantas madres, tantos familiares, ya llevamos 2 años con este que no disfrutamos de una Navidad, que no tenemos un disfrute ni un solo día, ni un solo instante, desde el 11 de julio del 2021. Pero le doy gracias a Dios de que tengo a mi hijo y que estoy convencida con el favor de Jesucristo de que lo tendré nuevamente en libertad y vivo muy orgullosa de él.
Gracias, Alex.
Deseo la libertad para todos los presos políticos de la isla de Cuba, porque todos son inocentes. Gracias, gracias a ustedes.
Gracias, Alex Marcano, en la ciudad de Camagüey. Cerramos así la primera parte de Cuba al Día, este miércoles 13 de diciembre. Nos vamos a la pausa informativa en minutos. Seguimos con nuevos invitados.
Las 24 horas por los 1180 AM por noticias de onda corta. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de martinoticias.com. Radio Martí, informando a Cuba en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Deportes 360. Un resumen de los acontecimientos deportivos más importantes de la semana. Deportes 360 con Pepe Lacayo.
Un regalo para los amantes del deporte en toda la isla.
Deportes 360. Sábados y domingos a la 1, a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Ya llegó.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
Soy Desmond Child y les mando un saludo y feliz año nuevo a todos los cubanos en Cuba y por todo el mundo.
Amigos, ¿cómo están? Les habla Manuel. Aquí desde México, mandándoles un saludo muy grande a todo el pueblo de Cuba que está en sintonía con Radio Martí. Les mando un saludo muy grande. Que tengan mucha fe, mucha esperanza, que Dios esté cerca de ustedes, que la alegría, la ilusión y esa fuerza que tiene todo ese pueblo cubano nunca los abandone y siga contagiándonos a todos de alegría y de ilusiones.
¡Feliz Navidad!
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com.
Radio Martí, siempre contigo.
Café Digital, el repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital,
de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Por esta Radio Martí y por martinoticias.com.
La noche buena celebrada por los cubanos debe crecerse más en esperanza de que todo es pasajero, limitado en el tiempo, y que solo Jesús versare nuestros llantos y dolores se convertirán en alegría, porque los frutos de sus obras fueron sembrados en la verdadera paz. La paz de Cristo queremos para nuestro pueblo. Feliz Navidad, te deseo a todos. Feliz fin de año y próspero año nuevo. Un fuerte abrazo a Cristo Jesús, doctor Oscar Elías Vicente.
Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, este miércoles 13 de diciembre. Tomás Cardoso en la grata compañía de la audiencia, que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. También a nuestro equipo integrado en la tarde de hoy por Efraín García, un gusto tenerlo en el control técnico acá en la cabina, y como siempre, Patricia Martínez en la producción. En esta segunda parte del programa vamos a darle seguimiento a la situación de otro preso del 11J, Juan Enrique Pérez Sánchez, cumpliendo una larga condena de prisión en precarias condiciones ahí en la prisión de máxima seguridad de Quibicán. Vamos a intentar conocer con su esposa, Dayana Aranda Batista, este 13 de diciembre, cuál es el escenario de Juan Enrique ahí en el penal. Más adelante, pues, el testimonio de lo que ocurrió ayer en el Tribunal Municipal de Alquízar, en la provincia de Artemisa, donde la propia sala penal desestimó los cargos en contra de Díaz Nurca Salcedo Valdés y su esposo Jorge Hernández Ramos en juicio de custodia a sus 5 hijos adoptados, acusados por la Fiscalía de ejercer mala influencia sobre los menores, todo esto por su accionar de opositora política y bajo las presiones de la seguridad del Estado. Vamos en breve a tener la comunicación con la periodista independiente aquí en nuestro espacio Cuba al Día. Pero antes intentamos la comunicación allí en Nueva Paz, en Mayabeque, con Dayana Aranda Batista, la esposa del preso del 11J, Juan Enrique Pérez Sánchez, en precarias condiciones en el penal de Quibicán. Este 13 de diciembre vamos a conocer cuáles son las condiciones que enfrenta ahí Juan Enrique, un día como hoy, después de ya llevar 2 años en justa prisión y en precarias condiciones, donde ha tenido que realizar varias huelgas de hambre, ha estado en celdas de castigo, se cosió la boca, una situación bastante complicada para este joven de la raza negra, por cierto, uno de los tantos condenados durante el 11J y que ha sido y sigue siendo hostigado en este penal de máxima seguridad, tanto por el primer teniente Lolo, o así como otros oficiales del penal, que incluso logran el hostigamiento, las amenazas por la posición política de Juan Enrique. Tenemos que recordar que en el segundo aniversario del 11J, él trató de manifestarse ahí y producto de esto fue llevado a celdas de castigo en dicho penal. No hemos logrado establecer aún la comunicación, vamos a ver si lo logramos más adelante. Tampoco pudimos hablar con Emilio Almaguer, que tenía un importante testimonio del desabastecimiento que enfrentan en la ciudad primada de Baracoa. Mientras tanto, algunos titulares que fluyen a esta hora de la tarde en la temática nacional cubana, vamos a darle seguimiento al tema. La situación que enfrentan organizaciones ya de defensa de los derechos culturales han denunciado en las últimas horas el hostigamiento del régimen de La Habana contra la artista Tania Bruguera y el Festival de Cine Instar, que concluyó el 10 de diciembre. En una carta abierta, las 29 organizaciones firmaron y aseguran que el régimen cubano los intentos infamantes contra Bruguera, el Festival de Cine que ella dirige, y el mensaje fue publicado en Conexión de Artistas en Riesgo. También, pues, a esta hora de la tarde, sigue complicada la situación en Boniato, prisión de máxima seguridad, pues, del preso político Daniel Moreno de la Peña, en huelga de hambre, pues, que la está realizando en reclamo de mejores condiciones de vida en este penal y además en contra de su injusto encarcelamiento bajo cargos que pesan por la seguridad del Estado. Un importante grupo de cubanos, 47 balseros, fue rescatado ayer martes por las autoridades de Estados Unidos en el sur de Isla Morada, tras permanecer más de una semana en el mar pidiendo auxilio cuando estaba a punto de zozobrar, según un comunicado del Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza. Los cubanos se habían desplegado una bandera blanca con un gesto de unas siglas de SOS en la embarcación, dijeron a los rescatistas de operaciones marítimas y aéreas de la Guardia Costera, que habían salido de Matanzas hace 8 días. Y la Unión Europea ha pedido evitar acciones unilaterales en el conflicto entre Venezuela y Guyana. También destaca a esta hora de la tarde en la temática nacional la situación del joven asesinado en Trinidad, pues un joven de 19 años que estaba cumpliendo el servicio militar obligatorio y el pasado fin de semana, cuando salió de pase, fue ultimado durante las festividades en la ciudad de Trinidad, ahí en la provincia espirituana. Según su tío, pues reporta Martín Noticias, Daismani Palacio confirmó a nuestra estación que su sobrino falleció en el hospital en la madrugada del sábado. No pudieron salvarlo. Mi familia está destrozada y no vamos a parar hasta que se haga justicia. En otro orden de informaciones, pues Estados Unidos, el gobierno norteamericano, específicamente el Departamento de Estado, un funcionario, pues le informó a la agencia Reuters que el gobierno norteamericano pues considera sin fundamento y absurdas las acusaciones de La Habana. En los últimos días, pues el régimen comunista ha intentado incriminar a Washington y exiliados cubanos en una serie de eventos, poco después de que fueran revelados 15 cargos contra un exdiplomático estadounidense, Víctor Manuel Roche, de 73 años, a quien se le acusa de haber conspirado para actuar como agente al servicio de Cuba. Y finalmente, también Martín Noticias reporta la situación tan lamentable y desesperada y las dificultades precarias que enfrentan los cubanos. Así lo dijo a Martín Noticias Miriam Leiva, periodista independiente, residente en La Habana. Bueno, lamentablemente no pudimos hablar con Dayana Aranda Batista. Lo haremos en otra oportunidad sobre el precario estado de salud de su esposo, Juan Enrique Pérez Sánchez, en delicado estado de salud, ahí en la prisión de Quibicán, cumpliendo 9 años de prisión por el 11J. Pero ahora vamos a pasar con otro delicado tema. Ayer martes se realizó sumariamente un juicio en el Tribunal Municipal de Alquízar, en la provincia de Artemisa, donde pues se acusaba a Díaz Niurka Salcedo, activista de derechos humanos, periodista independiente, y su esposo Jorge Hernández Ramos, de ejercer mala influencia sobre sus 5 hijos menores adoptados. Pues para sorpresa de muchos, todo esto bajo las presiones de la seguridad del Estado, que como ustedes saben, llevan tiempo acosando a Díaz Niurka, principalmente acoso que se ha intensificado luego de que el 24 de noviembre la activista se plantó junto a un grupo de madres frente al Ministerio de Salud Pública en La Habana para exigir atención médica a niños y denunciar la crisis del sistema sanitario en la isla. Sin embargo, para beneficio de toda la audiencia, vamos a escuchar lo que nos tiene que contar Díaz Niurka, que el Tribunal Municipal y su presidenta desestimó los cargos luego de que la activista ayer logró llevar ahí a vecinos, residentes e incluso las madres biológicas de algunos de sus hijos adoptados. Vamos a invitar a la audiencia y tenemos ya el contacto con Díaz Niurka Salcedo en Artemisa, en la provincia de en Alquiza, en la provincia de Artemisa. Díaz Niurka, ayer fuiste llevada al tribunal de la región de Artemisa. ¿Qué ocurrió y por qué fuiste enjuiciado?
El Tribunal Municipal de Alquiza, tuve que presentarme para un juicio donde, como yo venía diciendo anteriormente, muchos conocen mi historia, que yo he hecho un trabajo social durante mucho tiempo y he traído varios de niños que han sido vulnerados, maltratados a vivir conmigo. Siempre Regmen ha estado amenazando con ellos y en el día de ayer me hicieron un juicio para intentar quitarme los niños, retirarme la custodia de ellos, pero no sucedió debido a que allí fueron mis vecinos en apoyo, muchas personas que me conocen y sabían, conocían de la situación, fueron allí a testificar a mi favor, lo cual fue bien difícil y no pudieron hacerlo porque además ellos cometieron la osadía de traer a la madre de los niños de la propia prisión y ella testificó también a mi favor. A pesar, como ella dijo, a pesar de todo lo que pudiera suceder.
¿Ella es la madre biológica de los 5 niños?
No, de 2 de los niños.
¿Y los familiares de los otros 3 tienen o no?
Sí, ya también testificaron la de la niña y a lo que el tribunal, ¿cómo explicarle? El tribunal realmente no contaba con que yo, con que las personas fueran a testificar a mi favor, mis vecinos, los propios padres de los niños. Ellos no contaban que eso sucediera porque además militarizaron el parque, patrulla, carro operativo, y avisaron con muy poco tiempo. Yo lo supe, ya ellos me habían dicho que podía ser el día 2, pero ayer en la mañana propia fue que confirmaron.
¿A qué hora comenzó el juicio en el Tribunal Municipal de Artemisa?
En el Tribunal Municipal comenzó al mediodía porque hubo demoras, porque hubo que esperar que la prisión llegara con la muchacha que parió a los niños y demoró un poco.
¿Esa muchacha está cumpliendo un delito común?
Ella está cumpliendo delito común precisamente por el maltrato a los niños.
Bien, ¿y tú tienes la custodia legal de los 5 niños?
Ahora mismo, 3. Ahora mismo tengo que esperar que el abogado me la entregue, haga entrega de ella. Vamos a ver.
¿Y de los otros 2?
Huérfanos no todavía.
Huérfanos no.
Toca esperar porque es una situación más difícil. Porque ya ahí si no, ¿cómo explicarle? En estos casos de los 2 niños y la niña, los propios padres me han defendido y eso me ampara con el Código de la Familia, que es algo muy bueno porque en el Código de la Familia, los padres, si consideran que no pueden atender los niños, ellos pueden optar por la opción de darlo en adopción. Ya, el Código lo mismo, me ayuda que no me ayuda, porque además el Código de la Familia dice que el régimen puede retirar los niños si consideran que las personas, incluso sus padres, no son influencia ni están con ideas políticas que representen al régimen.
Ahora,
es bien complicado.
¿Quién es el acusador? ¿La fiscalía?
Sí, la fiscalía.
¿La fiscalía de Artemisa?
La fiscalía, porque ellos son los que, según ellos, representan la. ¿Cómo dicen ellos? Ellos representan el bienestar de los niños.
¿Y qué delito se te imputaba?
No ser, como dicen ellos, lo voy a decir con mi palabra, el hecho de ellos no ejercer una buena influencia sobre los menores, ellos tienen el derecho de retirarlos, ¿ya? Pero allí se demostró que en mi activismo político yo siempre he tratado de mantener al margen a mis niños. De hecho, muchas personas no conocen la historia de los niños. Yo posteo fotos sobre ellos, la vida cotidiana de ellos como mis hijos, como yo siento que son. Pero hasta el día de antier, que ya sabía que algo estaban planificando, fue que pude hablar un poco de lo que me estaba pasando, porque estaba ya convencida de que me iba a enfrentar a un juicio. Y eso fue un poco bueno, al igual que la presencia de tantos testigos, que de hecho ellos no esperaron que fueron tantas personas y estaban atemorizados. Ellos lo que trataron era de terminar rápido lo que ellos mismos comenzaron.
¿Qué cantidad de personas testificó a favor tuyo aproximadamente, Díaz Nurka?
12 personas.
12 personas. ¿Y a qué hora fue la conclusión del juicio y qué determinaron?
Increíblemente, el juicio no duró, ya una vez que estábamos todos adentro, no más de 20 minutos.
¿Y qué determinó el juez?
la presidenta del tribunal, que fue la que hizo juicio, dijo que definitivamente yo tenía que la custodia de la guardia y cuidado de los niños, porque realmente le había quedado demostrado de que yo sí soy buena madre.
Y dio por concluido.
Y dio por concluido.
Esto a pesar de la manipulación de la fiscalía, me imagino por influencia del Ministerio de la Seguridad del Estado.
Exacto, exacto, exacto.
Bien, ahora.
Además, fueron. Asistió a nosotros rápido, como ya yo sabía que lo que estaba pasando en mi contra, porque desgraciadamente, ¿qué sucede, Tomás? En mi activismo político, yo muchas veces tiendo la mano a todo el mundo, sea quien sea, y siempre las personas intentan decirme, alertarme. Y allí acudió la trabajadora social, que ella mes tras mes me hacen visitas. Es que la propia fiscalía a mí me hace visitas. Ellos constantemente, yo vivo constantemente siendo supervisada por todos ellos. Y ellos podrán decir de mí, sí, que yo soy activista política, que yo defiendo los derechos del niño, pero de que soy mala madre, eso no, nunca va a poder ser posible.
Dianiurka, dime las edades de los 5 niños.
La más chiquitica va a cumplir 2 años. Alia Lai, 4 y 5, y 8 y 9.
Bien, y 8 y 9. Bien. Y hay, y por supuesto, tú tienes pruebas, la manutención, la atención, la salud. ¿Cómo tú atiendes a esos niños?
Claro, yo tengo pruebas de todo, documentales desde el número, desde el minuto 0. Claro, yo trabajo, yo soy periodista independiente, pero además de eso, soy peluquera, negocio que tuve que cerrar por ellos mismos, ¿verdad? Pero además mi esposo, tenemos una finca, y para todo el mundo sabe en constancia que nosotros nos dividimos por los muchachos, trabajamos por ellos. Es que a ellos les va a ser muy difícil demostrar algo que es imposible, porque cada vez que ellos entran por esa puerta para acá para supervisar, saben que los niños solo hablan y le demuestran a ellos cómo se sienten a ti.
Ahora, Dianiurka, en ningún momento en el juicio salió que tú, hijo biológico, tuviste que enviarlo a los Estados Unidos para evitar que fuese llevado a prisión por ayudarte con la campaña de recoger medicamentos.
No, en ninguno de los momentos. Ellos están conscientes. De hecho, antes de hacer el juicio, ellos a mí y a mis esposos nos llamaron y nos atendió una supuesta psicóloga. Una psicóloga que intentó hablar conmigo como a persuadirme sobre el modo de que yo tengo que hacer las cosas, así, a mí y a mi esposo. Donde yo, al empecé a hablar con ella, le respondí lo que yo creí, y al final, más bien creo que la convencida fue ella y no yo, ¿para qué te digo? Porque al final la miré bien profundo a los ojos y hasta los ojos los tenía guau, porque yo le hablé claro. Yo le hablé claro que para mí, entre mi hijo, que ya no se encontraba en el país, que tuvo que irse, no había diferencia entre mis hijos y mi hijo, que es mi único hijo biológico. Y le expliqué todo lo que yo entendía, por qué lo hacía, y que ojalá yo tuviese el sustento económico suficiente para poder tener no ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, sino todos los que en este país están pasando hambre, necesidad y miseria.
Dianiurka, esto que concluyó ayer y que ha sido una victoria rotunda para ti, de las pocas que ha habido ante los tribunales cubanos, ¿es el resultado del hostigamiento en tu contra, desprendiéndose de tu última actividad como miembro de la sociedad civil independiente cuando apoyaste a este grupo de madres frente a salud pública? ¿Este es un pase de cuenta contra ti por esto?
Exacto, por supuesto. No cabe de otra. Después del 24, a mi persona ha aumentado todo, toda la manera de hacerme ver que todo lo que me puede suceder si yo sigo. Pero de hecho, los propios oficiales de la seguridad del Estado me han estado advirtiendo sobre eso, que puedo ir a prisión, que puedo dejar a mis hijos, que piense que ellos no son mis hijos biológicos, que me los pueden retirar. Han estado haciéndome de todo en las redes sociales, intentando desacreditar mi trabajo. ¿Qué pasa? No les ha funcionado, porque todo el mundo ya sabe quién es el régimen. Mi trabajo no es de un día, de 2, de 3, del 24 para acá. Mi trabajo es de años.
¿Tu esposo no participó como enjuiciado? ¿Fue tú solo?
Claro.
¿A él también? ¿Los dos?
Los dos, sí. Y a los dos nos atendió la psicóloga. A los dos la psicóloga trató de hablar y mi esposo le dijo, sobre todo, siempre preguntándome a mí si mi esposo me apoyaba. Y por supuesto, claro que mi esposo me apoya porque nosotros no estamos viendo nada malo. Dar amor, cariño y que... Nada, nosotros no tenemos por qué esconder nada, Tomás. Nosotros, mi esposo estaba con una tranquilidad enorme. Te voy a decir, yo estaba tranquila, pero a su vez, ¿cómo explicar la sensación que yo pueda sentir? No te puedo explicar, vaya, no te puedo explicar lo que yo, todos esos sentimientos juntos que yo creía que explotaba, que yo no puedo explicar.
Díaz Nurka, ¿y cómo se llama tu esposo?
Jorge Hernández Ramos.
O sea, que él era parte de la acusación también. La acusación era contra el matrimonio, contra ambos.
Exacto, por parte de la fiscalía. Pero al final, realmente, yo sentí que la madre biológica de los niños estaba a su vez presionada. Pero bien claro, ella dijo que ella no podía testificar a mi contra, aunque le pasara lo que le pasara. Realmente ella ya está sancionada.
Esa es la madre de los dos menores.
Exacto. Y ella está sancionada por el maltrato a los niños y qué más le podría pasar.
Pero además, ¿qué clase de testimonio? A pesar de las presiones de la seguridad, testificó a tu favor.
Exacto, pero además de eso, una vez que ella testificó a mi favor, la presidenta del tribunal le dijo que una vez que la sentencia fuera firme, ella no podía acercarse nunca más a los niños.
Nunca más a los niños. ¿Qué tiempo está cumpliendo esta mujer?
A ella le... 14 años de prisión.
¿De dónde es ella?
Ella es de Corralillo. Pero algo muy curioso sobre esto, que creo que es importante que lo sepan, y que las cosas que puede ser el amor, el respeto y el cariño, es muy importante sobre esto. Esta mujer maltrataba a ese niño. Ese niño, hace 4 años, yo subí a las redes sociales un maltrato fuerte a uno de sus niños, el más chiquito, que se llama Daniel. Tenía 1 año y 4 meses. Las autoridades sabían lo que estaba pasando y nadie hacía nada. Una vez que yo subo el video a las redes sociales buscando ayuda, es que ella van y la buscan y la meten presa y querían llevar al niño para una casa de amparo auxiliar. Cuando eso sucede, yo me voy para la unidad de la policía, localizo al padre de ese menor y me dice que no tiene las condiciones para tener el niño. Es cuando yo le digo de que yo lo voy a ayudar, pero no podíamos permitir que el niño fuera para una casa de amparo. Y a partir de ese momento, trae a vivir conmigo al niño. Uh-huh. Esa mujer, estando en prisión, le han hablado horrores de mí, horrores, horrores, y estaba bajo presión. Pero a esa mujer, hace alrededor de 6 meses, la sacaron en la televisión cubana diciendo que ella había cambiado su conducta, cosa que a mí me aterró, porque pensé que la estaban manipulando para que fuera en mi contra. Pero sin embargo, por su comportamiento, al parecer, y lo que yo pude observar, ella lo dijo, pero no lo hizo. Una vez que llegó al tribunal, ella dijo que ella no testificaría nunca en mi contra.
Qué emocionante. ¿Y son dos niños o uno?
Dos.
Primero fue el varón y después cogiste el otro.
Dos hermanitos. Daniel, Alejandro y Alain, traté de juntarlos.
Increíble, tremenda obra.
4 y 5 años.
De 4 y 5 años, pero oye, ¿hasta dónde puede llegar la perversidad de un gobierno? Oye, es increíble. Con la labor que tú has hecho, que es increíble. Finalmente, Díaz Nurka, ¿esto concluyó ahí? ¿Cuándo es la sentencia firme?
Ya solamente tengo que esperar a que ellos me la entreguen, se la entreguen al abogado y él me la va a llegar a mí. Pero ya eso es irrevocable.
¿Tú llevaste un abogado?
Sí, por supuesto. Por supuesto, porque es que yo tengo un abogado porque es que ellos me viven amenazando. Ellos viven amenazándome con los niños. Es como que ellos me ven como eso, mi punto débil. Y por lo cual ellos piensan que con sus códigos pueden hacerlo para amedrentarme. Ayer, cuando yo terminé, cuando ese día se terminó, Tomás, yo salí de una guerra, yo salí de un campo de concentración. Uh-huh. Yo me sentía, vaya, yo no puedo explicar.
A pesar de la victoria, ¿Tú consideras, al igual que tu esposo, que esto no concluye aquí? ¿Habrá nuevos intentos por tratar de ir contra ti por parte de la Seguridad del Estado?
Por supuesto. Por supuesto, ellos nunca van a parar. Y yo menos. Yo menos. Ahí no está el problema, y yo menos.
O sea, tú, en nada te va a detener en tu activismo.
Por supuesto.
Gracias, Dianurca. Óyeme, excelente y felicitaciones. Además, que se provoque si se puede, que hayan ido 12 personas a pesar de la presión de la Seguridad de Estado, es algo increíble lo que tú has logrado, Dianurca.
Exacto.
Bueno, oye, muchas gracias, mucha suerte.
Gracias, Tomás.
Gracias a ti. Cerramos así nuestro espacio en esta tarde. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo. Danilo Fuentes Cortés, en esta tarde contamos con él en el control técnico del espacio y la producción a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, a partir de las 2 de la tarde. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Es un personaje bajito y delgado, persona diminuta enfundada en un saco estrujado, mal combinado y peor abrochado.
¡Vigilante Potato!
¿Qué pasa?
Pueblo de andar encorvado y un cago en la cabeza, sombrero coronando la gracia viva de la calle, el sentir de los de abajo, la picardía y la ingenuidad del cubano, simbolizada en el encanto criollo de un tres patines, Pototo.
Que si se mete la pata y se saca pronto, se queda bien.
Leopoldo Fernández, actor, compositor, artista completo, posiblemente el cómico más orgánico, espontáneo y ocurrente que ha dado la lengua hispana.
Una carta he recibido.
¿De quién tú?
De mamita debe ser.
No me diga.
Y he venido porque quiero.
¿Qué cosa?
Que me ayudes a leer.
Empieza a ver.
Cuerudo, ajo, patato. ¿Eh? El otro resucitó.
No. Querido hijo Pototo, el doctor me recetó.
¡Ay, qué calor! Parece que va a llover.
Decir tres patines, decir Pototo, es mencionar como una prolongación a Filomeno, su contrafigura por excelencia, el imprescindible Aníbal de Mar en esos temas simpatiquísimos que fueran acompañados fundamentalmente por la orquesta Melodías del 40.
Oye bien lo que te digo, Melodías del 40, con su ritmo lo presenta.
Audiencia pública.
Y sus compañeros de La Tremenda Corte, un programa radial que ha vencido el paso del tiempo, espacio que logró establecer total comunicación sin respetar edades y que supo aclimatarse a cada país latinoamericano donde se asentó, Colombia, República Dominicana, México y qué sé yo cuántos otros lugares donde entrarían entonces las emisoras cubanas de la época.
Luz María Nananina.
Así como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
¡Gente!
José Candelario Tres Patines
a la reja.
Decir La Tremenda Corte es no recordar a generales y doctores. La risa como remedio que nos une borrará seguramente todo aquello que nos separe.
Señor Tres Patines.
Y así la historia recogerá eternamente al pillo de Tres Patines y al implacable señor juez, a la gorda y chusma Nananina, esa mimica olvidada al final de su camino, al imperecedero Rudecindo Caldeiro y Escoviña, Adolfo Otero, sempiterno gallego de larga trayectoria en el teatro bufo cubano, y al secretario, el perpetuo Miguel Ángel Herrera, todo un caballero, el último mosquetero de La Tremenda Corte, que nos dijera adiós.
Audiencia pública, el tremendo juez de La Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Toto, Tres Patines, Leopoldo, qué cosa más grande la vida.
Cosa más grande, chico. Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, muñeca, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, memo, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó. Thank you.